¿Por dónde puede ir esa innovación? Ahora ya, bueno, Luis, luego ya podéis discutir, tirar los vasos a la cabeza, lo que queréis. Tu visión un poco de por dónde va esta innovación.
Muy bien. Bueno, es cierto que hay escenarios, hay tendencia muy halagüeña, ¿no?, en cuanto a la innovación tecnológica, podríamos decir. Se está poniendo mucho foco en innovación tecnológica y, desde luego, en fin, todo lo que han dicho mis compañeros que me han precedido es cierto, y hay un futuro un gran potencial para baterías, pilas, coches eléctricos, etcétera. Pero me gustaría subrayar que antes de la innovación tecnológica, yo creo que donde tenemos que innovar primero es como sociedad, como cultura, y hace falta una nueva forma de relacionarnos con la energía que prime el ahorro. El ahorro, la eficiencia, es decir, nosotros, por ejemplo, nuestro nombre, Fundación Renovables, quizás sea un nombre que esté algo mal puesto. Pues bien, podríamos habernos llamado Fundación del Ahorro, 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 Eficiencia, 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 y luego la energía que aún haya que usar, esa por supuesto tendrá que ser 100% a partir de fuentes renovables. Nosotros abogamos por un nuevo modelo energético que ponga en el centro al usuario, al consumidor, al ciudadano. Yo le diría ciudadano, no cliente. Ese cliente centrismo que comentaba, y bueno, realmente es la ciudadanía. Hay que empoderar a la ciudadanía y hay que considerar que la energía es un bien básico de primera necesidad y que incluso debería de poder garantizarse como servicio público, al menos en su formato eléctrico. Y la innovación quizá debe de ir por ahí, en esa nueva forma de relacionarnos con la energía que prime el ahorro. Los escenarios que se están manejando, ¿no?, de incremento de la población a la vez de 9.000 millones de habitantes hacia el 2050... se va a incrementar, se prevé que se incremente la demanda de energía. Bueno, pues si se incrementa la demanda de energía, muy difícilmente podremos reducir las emisiones y cumplir con el Acuerdo de París de cambio climático y contener el calentamiento global. Lo primero que tenemos que hacer es moderar el flujo de energía primaria que atraviesa nuestra civilización.
¿Cómo lo veis esto que decía Luis? Es que no sé si a lo mejor esa base, me acuerdo una vez que también, con motivo del Día del Agua, una de las conclusiones que se llegaba que los usuarios no valorábamos la importancia del agua, el precio del agua, todo el coste y toda la innovación que lleva atrás. No sé si eso, en ese sentido, Félix, a lo mejor lo que decía Luis es eso, poner en valor las dificultades y la capacidad y lo que se está haciendo para que podamos, como antes también decía Carolina, que muchos que no tienen energía de forma continuada y a lo mejor en el primer mundo no lo valoramos.
Sí, yo creo que además dentro de esos conceptos de qué es valor, estamos cambiando con esa transición que vamos a tener que hacer, vamos a tener que cambiar ciertos aspectos. Hasta ahora las energías elegibles eran las más baratas. Ahora vamos a poner no solo eso, es decir, que ahora tiene valor la energía distribuida, antes era centralizada. Va a tener valor la energía dependiendo de la hora a la que la consumamos y cómo la consumamos, lo que decía Luis. Es decir, el usuario va a tener que, o va a poder participar activamente en cómo va a ser la sostenibilidad del sistema, qué va a ser, porque necesitamos un sistema gestionable, la gestionabilidad como valor, en el sentido de, hasta ahora las renovables han sido muy baratas, ahora estamos hablando de precios muy bajos de la fotovoltaica a la eólica, pero va a tener que aparecer más renovable en el menú de las opciones, algunas de ellas aportando gestionabilidad. Una parte de la gestionabilidad se consigue precisamente con la diversidad, sí, porque muchas de ellas son complementarias. Cuando hay sol, a veces no hay viento. Cuando hay viento, podemos tener viento por la noche. Necesitamos renovables para sostener el sistema, con el objetivo de que al 2050 prácticamente habremos sustituido el 80% de las reducciones, la habremos cambiado. Entonces el reto de cambiar tantas tecnologías va a llevar a poner en valor eso, esos valores adicionales. Gestionabilidad, el papel del usuario, mucha de la parte puede pasar por el coche eléctrico, que puede ser un vector, un elemento que permita modular el sistema. Pero todo eso son retos, y son retos asociados a tecnologías que ya están aquí, que necesitarán mejoras, tendremos que hacerlas más eficientes, hacerlas probablemente más baratas y más accesibles.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas, Félix, y con lo que decías, Luis, porque yo creo que probablemente hay que decir que la innovación tiene que centrarse en dos cuestiones. Una, por supuesto, es buscar fuentes renovables, y otra es hacer que la energía sea eficiente. Y probablemente en ese sentido la energía más eficiente es aquella que no consumimos, es la que no, la que no gastamos. Pero ciertamente todos los procesos, digamos que termodinámicamente al final tendemos a un aumento de entropía y tenemos que consumir energía, no nos queda más remedio. Entonces yo creo que aquella energía que consumamos, que de hecho hay estudios que dicen que durante los próximos 10 años se disparará o se dispararía en un escenario de economía lineal o exponencial, el consumo de energía aumentaría un 50%, las materias primas un 150%, los alimentos un 300%. Yo creo que Naturgy, en ese sentido, complementando la visión de energía renovable, que en nuestro plan estratégico hemos planteado triplicar la capacidad en potencia fotovoltaica y eólica, yo creo que es muy importante hablar de un concepto que es la economía circular. La economía circular, al final, desde un punto de vista muy concreto, y es aprovechar determinados procesos industriales o incluso procesos naturales que están produciendo pues un biogás, en este caso pues la degradación de materia orgánica en vertederos, en los lodos que se producen en las estaciones de depuración de agua residual, o incluso la propia degradación de la biomasa, o de todo ese biogás está yéndose a la atmósfera. Entonces, Naturgy plantea utilizar ese biogás con procesos de limpieza y enriquecimiento para, por un lado, evitar que haya una emisión de gases de efecto invernadero y, por otro lado, valorizar ese biogás, convertirlo en biometano y utilizarlo como combustible, como si fuera un gas natural de yacimiento. Gas natural de yacimiento que, por cierto, yo creo que va a tener un papel fundamental durante los próximos 20-30 años, porque en línea con lo que comentaba Félix, el problema que tienen las renovables es su grado de firmeza. El grado de firmeza es bajo. Hay renovable cuando sopla viento, cuando hay sol, pero cuando no necesitamos energía para poder complementar esas horas, que a no ser que seamos capaces de trasladar nuestros hábitos, hábitos no solamente residenciales, también industriales, pues evidentemente nos hace apoyarnos en otro tipo de combustibles. Y también hay que pensar que probablemente, aunque avanzamos hacia una economía 100% eléctrica, yo creo que no va a ser 100% eléctrica, porque hay determinados procesos industriales de calor y frío que por cuestiones termodinámicas necesitan algo que no sean kilovatios hora, necesitan al final pues para hornos o para necesitan otro tipo de combustibles que posiblemente puedan ser biometano, pueda ser gas natural, pero también hidrógeno, ¿por qué no? O sea, iremos viendo la entrada de otros combustibles alternativos a la propia economía electrificada.
Carolina, ¿cómo ves?
Pues veo muchos puntos que tratar.
Sí, hemos sacado muchos puntos.
Muchos puntos, sí. Creo que comentabas antes acerca de la, se hablaba acerca de la educación, ¿no? De la concienciación, uh-huh, de la sociedad. No sé, yo por lanzar una pregunta, yo no sé si debemos lanzar ese reto al ciudadano, no sé si ese reto, pero esa responsabilidad, ¿no?, al ciudadano. O sea, quiero decir, no están los gobiernos para algo, ¿no? Uh-huh. Para educarnos, para enseñarnos, para las mentes preclaras, ¿no?, para decirnos por dónde, para de alguna forma premiar, ¿no?, o favorecer a quien va por el camino que creemos que debemos ir o no. O sea, tiene que ser el ciudadano el que diga, no, yo voy a comprar, aunque me cueste mucho más, voy a comprar el kilovatio hora verde a tal compañía. Ahí yo no sé, no estamos en esa discusión de tiene que ser el ciudadano el que se conciencie y vea cómo, o tiene que ser, ¿no?, el alguien que nos guíe y nos diga, nos como tú bien decías, Félix, o sea, se va a tener que premiar de alguna forma premiar o ayudar a la gestionabilidad del sistema mediante premiar determinadas pautas y de consumo, ¿no? Dentro de horarios o ahorros, ¿no?
De un modo.
Claro, no se le pueden pedir heroicidades a la gente, al común de la gente. Esto se ve muy claro, por ejemplo, con el tema del transporte, con el coche o el transporte público, ¿no? Se dice, no, hay que dejar el coche en casa y coger más el transporte público, pero si luego el autobús tarda media hora en pasar, en fin, tardaríamos una eternidad en cruzar la ciudad, mientras que con el coche y la infraestructura que hay para el coche, que están pensadas las ciudades para el coche, por desgracia. se tarda menos, pues evidentemente así no se le podrá pedir al común de la gente que deje el coche en casa. No se le pueden pedir heroicidades. Tiene razón, Carolina. Es una cuestión de los gobiernos y del poder político. Y con el caso de la energía igual. En el caso de la energía sucede lo mismo. Hay que ponérselo fácil al ciudadano. En este sentido, yo creo que, por ejemplo, el autoconsumo es una enorme ventana de oportunidad para empoderar energéticamente al ciudadano. Cuando se extienda el autoconsumo en nuestro país, la gente será mucho más responsable con el uso que hace de la energía, porque sabrá cuándo su placa le está generando energía y cuándo no, adecuará el uso de la lavadora, la vajilla, etcétera, a aquellas horas del día o de la noche, de aquellas horas del día, evidentemente, no de la noche, cuando la placa le está funcionando, etcétera. La gente cambiará los hábitos cuando tenga una placa en su tejado que le nutra de energía. Y así tendremos comportamientos mucho más responsables y un uso mucho más eficiente de la energía. De hecho, el autoconsumo es también una medida de ahorro. Una medida de ahorro y de eficiencia. Uh-huh. Y continuando con lo que comentaban los compañeros, va en el camino, va alineado con todo lo que comentaban de la generación distribuida, la gestionabilidad, la diversificación. Va a haber mucho más agentes, mucho más actores en el sistema energético.
No sé si quieres decir algo, Félix, pero... No, como por centrarnos también un poco en lo que ha apuntado Jesús de la innovación, de pues esas economía circular, la utilización de biomasa, que también me quedé con una frase de Carolina al principio que decía que la energía del futuro a lo mejor es la del presente. Ya podemos decir que se conocen de dónde vamos a tener las próximas fuentes de energía en los próximos años. Ya se sabe, ya están hechas esas investigaciones. Vamos a seguir apostando por las renovables, como habéis comentado, fotovoltaica, eólica, por esas esa biomasa. ¿Es por ahí donde va a ir la energía del futuro, además con a lo mejor incluso el hidrógeno?
Bueno, si hablamos de aquí al 2030, tenemos un plan ya, un plan nacional de energía y clima, el gobierno, que habla de un casi 97% del parque de generación renovable.
¿Y crees realmente que es, no sé si el palabra existe, cumplible? Si cumplimos llegar a eso, alcanzable a eso.
Bueno, el plan está ahí. Se están instalando ya megavatios eólicos y solares, Jesús nos lo puede decir y sabrá mejor, para ir cumpliendo ese plan. ¿Cómo vamos a gestionar todos esos megavatios no gestionables, ¿no? Pues esa es una duda. Si estamos adoptando las medidas, pero que vamos a tener solo un 3% de nuclear en 2030, está en el plan. Bueno, podrá haber ciertas desviaciones con respecto al plan. Esto los próximos 10 años pues, va a ser así. Los siguientes...
¿Cómo lo van a ver los demás? Como decía, que después de la publicidad. Y tecnología en la energía. Estábamos hablando de la innovación y lo hacemos con Jesús Chapado, director de innovación de Naturgy, Félix Tellez, secretario técnico y presidente del Comité de Coordinación de la Alianza por la Investigación y la Innovación Energética, con Carolina García, representante de la División de Energías Renovables del CIEMAT, y Luis Morales, responsable de Relaciones Institucionales de la Fundación Renovables. Planteaba Carolina antes de la pausa pues varias cuestiones interesantes sobre ese futuro de la energía, esos objetivos que nos hemos marcado, esa implicación de las administraciones. Y Luis, quería intervenir.
Sí, al hilo del PNIEC, Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que comentaba antes Carolina, que ya ha repasado los objetivos a 2030, hay mucho que destacar que aunque es verdad que es un paso hacia adelante y nos permite al menos tener ya un marco que marca la senda de país a una década, dos décadas vista, y luego hay que hacer, por supuesto, planificación a largo plazo, a 2040, 2050. Pero bueno, aunque permite esta senda de país y estos objetivos a 2030, me gustaría destacar que aún son insuficientes. El gobierno yo creo que ha dado un paso en la buena dirección, pero nosotros tratamos de que nuestro aliento llegue a estas esferas políticas para que vayan aún más rápido y sean aún más ambiciosos. Con los compromisos de reducción de emisiones encima de la mesa que tiene el Plan Nacional, no llegamos a cumplir el Acuerdo de París. Es más, tan solo aboga por una reducción de emisiones de tan solo el 20% en 2030 con respecto a lo que había en 1990. Cuando estos son los lo que se plantea la Unión Europea para el conjunto del continente en 2020. Es decir, nos estamos planteando como país en el 2030 lo que ya el resto de Europa se plantea para el 2020. Es decir, implica asumir acríticamente que vamos una de cada tarde.
Uh-huh. O sea, que nos han hecho, se puede decir, los deberes también antiguamente.
Nos ha hecho. Hemos reducido, hemos aumentado muchísimo las emisiones con respecto a 1990. Los años del boom inmobiliario, el consumo de cemento que hubo, eso hubo una serie de impactos de actividades tan intensivas en suelo, materiales, agua y energía, décadas atrás, que hizo que estuviésemos, corregidme, creo que estábamos un 40, 50 y pico por ciento por encima de 1990. Entonces la reducción que se plantea ahora, claro, solo nos alcanza para reducir un 20% con respecto a 1990, uh-huh. que es escaso, es poco para lo que teníamos que reducir si de verdad quisiéramos contener el calentamiento global a un grado y medio a final de siglo.
Félix.
Sí, bueno, estando de acuerdo con Luis, en principio, digamos que decir que íbamos una década tarde en el sentido de que también íbamos retrasados respecto al desarrollo europeo, que es el que marcaba la referencia. Pero decir que el Plan Nacional de Integrado de Energía y Clima forma parte de un contexto, que es una apuesta europea por ser, digamos, vanguardia a nivel mundial en la transición hacia, un poco para paliar ese efecto del cambio climático. Y es una oportunidad, está asociado a la innovación en el sentido de Europa quiere ser voluntariamente como primero en renovables, uh-huh. vanguardia, ya lo es en varias tecnologías y al mismo tiempo se van a abrir muchos espacios de desarrollo asociados, digamos, de ventajas socioeconómicas asociadas a la transición, pero son retos, dependerá mucho de esas cosas que estamos hablando, de la implicación del usuario, de las políticas que se pongan en función, digamos, en práctica en los próximos años, va a depender mucha voluntad y quizá, como en este programa también, de una concienciación social de que tenemos que ir a ello y que quizá el primero que llegue va a coger ventaja, como ya ha ocurrido en otras áreas tecnológicas. Aquí es en el conjunto de la transición, pero el primero que llegue va a poder ser el que suministre tecnología. Entonces, el primero que llegue aprende más rápido y puede vender lo que ha aprendido. Entonces, ese reto es una oportunidad y entonces esa conciencia de que va a llevar a esfuerzos, vamos a tener que eliminar del menú que tenemos ahora de capacidad nacional en torno a 15 gigavatios de potencia que hay convencional. 15 gigavatios, la mayoría son térmica, pero hay algo de nuclear y algo de gas. Y van a aparecer 60 gigavatios. Sobre un total de 103 que tenemos ahora, va a haber 60 nuevos, uh-huh. según está planificado el actual borrador, de aquí en 10 años. Eso implicará muchísimos cambios que pueden ser utilizados de un modo, por ejemplo, comprando tecnología fuera, es un modo de hacerlo, y no mejoraríamos como país, o haciendo desarrollos internos. Y tendríamos la oportunidad, como ya ha ocurrido, CIEMAT es un ejemplo donde se hace desarrollos en varias partes de proceso. Uh-huh.
Que en el fondo es la innovación, lo que estamos hablando, que nos hace falta. Porque Carolina hablaba de, yo creo que fue en su primera exposición, de nuevas baterías más eficientes. Uh-huh. Ahí, si hablamos como país o hablamos como Unión Europea, vamos, lo sabréis mejor que yo seguro, pero sé que más del 90% de las baterías ahora mismo se importan de China y de Corea del Sur fundamentalmente, 90, 99, lo que se hace. Hay un proyecto, por ejemplo, en Cáceres para hacer un gran hub de litio. Se está innovando en esa materia porque ahora mismo, incluso para el almacenamiento, que estabais hablando de ese aprovechamiento de la energía fotovoltaica, eólica, hace falta esas baterías. ¿Eso puede ser un punto importante para innovación?
Sí, sin duda, las renovables son uno de los, o yo diría el sector que más ha sabido aprovechar o incorporar la tecnología proveniente de la I+D, que la ha hecho crecer. O sea, ha sido un ejemplo desde sus inicios en desarrollo tecnológico, desarrollo de un sector, con todo el desarrollo o el crecimiento del sector industrial alrededor del mismo, adaptando la tecnología que proviene de la I+D. Uh-huh. Creación de empleo, las renovables son las primeras, sector energético que más empleo crea por kilovatio hora, menos consumo de agua. O sea, es un ejemplo de desarrollo tecnológico, de desarrollo económico, ¿no? Y del PIB, de incremento del PIB. Y van unidas, como decía Félix, queremos crecer en eso, hay que crecer en desarrollo tecnológico o hay que comprarlo fuera. Eso uh-huh. es una apuesta decidida que tenemos que hacer o que decidir qué hacemos, ¿no? cuál es el, uh-huh. el modelo. ¿Se están haciendo cosas? Por supuesto que sí. O sea, España es de las primeras en patentes en cuanto a nuevos desarrollos renovables.
Baterías, que son, yo creo que va a ser
baterías,
importante.
Sí, sí se hacen cosas. Inevitablemente todo lo que sea incrementar este desarrollo tecnológico es fundamental para no quedarnos fuera y generar empleo y generar sectores auxiliares alrededor de, uh-huh. de las renovables.
Uh-huh. Sí, yo quería simplemente complementar que cuando hablamos de almacenar energía, que el mix de generación que tenemos hoy, pues evidentemente estamos dando pasos en aras de pues el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Naturgy, por ejemplo, acaba de culminar el cierre de la primera central nuclear en España. Y además hemos anunciado también que cerramos las centrales de carbón. Vamos dando pasos, pero evidentemente ese mix de generación nos obliga a buscar formas de almacenar energía. Lo cierto es que el almacenamiento electroquímico es una manera. Nosotros, Naturgy va a pilotar una hibridación de un parque eólico con almacenamiento, concretamente con baterías de flujo de vanadio. Creemos que puede ser una manera muy buena de aportar firmeza al sistema, pero no hay que olvidar que tenemos otras formas de almacenar energía, lo llevamos haciendo muchos años. La energía hidráulica, el agua que almacenamos, también es una manera de almacenar uh-huh. energía, y puede haber otros vectores energéticos que nos ayuden a almacenar esa energía. Y en esta línea yo creo que tenemos que empezar a hablar, que de hecho ya lo estamos haciendo, y Europa está avanzando mucho, hablar del hidrógeno. El hidrógeno, que es un combustible libre de carbono, evidentemente es totalmente ligado a la o alineado con la descarbonización. Europa ya está viéndolo y están desembarcando proyectos muy importantes para producción de hidrógeno, para aprovechamiento de hidrógeno, incluso para reformado del gas natural, de tal forma que con gas natural de yacimiento se hace un reforming del gas natural, se captura el CO2 y se inyecta en el yacimiento. Lo que obtenemos es un hidrógeno que es 100% uh-huh. Alineado con la descarbonización, 100% neutro en carbono. Entonces yo creo que tenemos que buscar o tenemos que ver la forma, no de ver solo la tecnología de hoy, sino tenemos que ver que durante los próximos, no solamente al 2030, que yo creo que la senda está bastante clara, en los planes yo creo que están claros, yo creo que iremos avanzando en conseguir esos objetivos de reducción de emisiones, pero sobre todo hay que ver que la tecnología va evolucionando y que podremos almacenar energía de una forma eficiente, que incluso las renovables que tenemos hoy serán mucho más eficientes y mucho más baratas. Ahora mismo nuestro mix de generación que comentábamos es muy importante, por ejemplo, la solar concentrada. Yo creo que vamos a ir viendo una expansión de la solar descentralizada, de la solar en tejados, en con pequeñas instalaciones. Probablemente también veremos, no sé si aquí en España a corto plazo, pero sí veremos también eólica offshore, offshore wind, que posiblemente en Europa ya se está.
Eólica marina.
Eólica marina, exactamente. Eólica marina, ya hay parques en Europa. Sí. Y digamos que la tecnología es la que nos va a permitir que la renovable sea más eficiente, más barata y podamos aumentar el grado de firmeza que necesitamos para dar servicio. Pero, por supuesto, también, como decía Félix, es muy importante la concienciación de la sociedad, del cliente, para que con actos tan sencillos como apagar una luz o no coger el coche, pues por ejemplo, para hacer un trayecto corto y uh-huh. utilizar el transporte público. Ese tipo de gestos también van a ser muy uh-huh. importantes en conseguir los objetivos.
En ese sentido, hace poco estuvo aquí el responsable del Centro del Español de Hidrógeno, que está, si no me equivoco, en Puerto Llano, y están trabajando muy interesante. Pero lo que no sé yo, si a lo mejor, aunque ahora hablemos de innovación otra vez, hay que hacer una energía, que no sé si la palabra es de transición, hasta que tengamos ya una energía más aplicada al hidrógeno, unas renovables más modernas, que nos valga para ir llegando a esos objetivos. Puede, como en el caso del automóvil, volviendo otra vez, dicen que a lo mejor el gas es la energía de transición hasta que se llegue a la electrificación. En esto que estamos hablando, a nivel general, también podemos utilizar algo que nos permita ir dependiendo menos de las de energías fósiles hasta que se llegue a esa energía del futuro, o todavía
yo creo que
no es real.
No, yo creo que la transición ya está. Sí, la transición ha empezado y la estamos haciendo con lo que hay. La transición va de a qué velocidad se van sustituyendo las convencionales y van entrando otras. La transición ya está ocurriendo. El gas es uno de los objetivos, por supuesto. O sea, es uno de los, digamos, de las fuentes que nos permitirá garantizar la gestionabilidad en el proceso que van entrando energías renovables, que muchas de ellas todavía no tienen resuelta la gestionabilidad. No es cierto que no lo sean del todo, porque hay opciones como la termoeléctrica con almacenamiento, la biomasa, otros que también son gestionables, pero tendrán que ir haciendo una transición también teniendo en cuenta los precios. Ahora mismo, ¿cómo lo hacemos? Teniendo en cuenta a qué coste nos va siendo en cada momento, que eso va a ser variable, el precio que pagamos en el mix, ¿no? Por el kilovatio hora, ¿no? Decir simplemente también, como dentro de estos retos de la gestionabilidad que comentaba antes Jesús, del gas como una opción para garantizar firmeza, hay que explorar. No solo hay mucha investigación y mucho reto asociado a la batería, pero eso lleva, hay que ser conscientes, un problema o un riesgo asociado, que es acabaremos dependiendo de minerales que no tenemos. Es decir, que podemos llegar a tener la tecnología, pero la mayor parte de los minerales asociados a las baterías están fuera. Vamos a cambiar una dependencia de recursos fósiles de fuera por una dependencia de minerales que están fuera, la mayoría en China. Entonces es un gran suministrador no solo de la fotovoltaica, de los minerales que están asociados también a la fotovoltaica, sino de los que se utilizan en baterías, cobalto, litio, magnesio. Entonces es un reto adicional cómo gestionamos, cómo garantizamos la gestionabilidad sin depender, sin cambiar un problema por otro parecido, ¿no? Una opción puede ser lo que hablabais del hidrógeno, hablabas tú, o del gas en transición, o el biogás, etcétera. Hay que abrir la mente.
Interesante reflexión.
Por eso es tan importante el ahorro, vuelvo a insistir. También, sí. Es decir, esos minerales que están en Asia, eso es un recurso finito, son stock finito de la corteza terrestre, y se acabarán, igual que se van a acabar los combustibles fósiles. Por lo tanto, está claro que hay que apostar por las renovables, pero en una vez que hayamos moderado la demanda, el flujo de energía primaria que usamos como civilización ha de ser menor que el que usamos antes de la reducción del consumo de energía. Muy importante la innovación, a la vez de la innovación, me gustaría introducir un elemento, y es la innovación abierta. Es decir, a menudo las grandes corporaciones, las grandes empresas, les cuesta, ¿no?, ¿verdad?, dar pasos a la celeridad que es necesario, que sería necesario para culminar con éxito y a tiempo esta transición en 10 años. Y por lo tanto, muchas de ellas miran fuera a lo que sucede alrededor, en las startups, en los emprendedores, en el mundo micro, que sí que se mueve a una velocidad, son más ágiles, son mucho más dinámicos. Y hay plataformas de innovación abierta muy interesantes y colaboraciones público-privadas muy relevantes que permite generar innovación disruptiva y cambiar patrones, cambia el paisaje a una velocidad a la que la innovación, digamos, nutritiva, poco a poco, incremental, no sería posible. Necesitamos esa innovación disruptiva para cambiar tantas cosas como tenemos que cambiar en tan poco tiempo, ¿verdad?
Yo antes de dar el salto a ese campo, que me parece que es fundamental y básico, quería hacer una anotación respecto a lo que comentaba Félix, que estoy...
Pues, sí. A ver, es cierto que el gas tiene su papel y tendrá su papel. Pero estamos de acuerdo en que tenemos que acelerar los cambios, acelerar la descarbonización, y estaba hablando de innovación disruptiva y de ¿verdad? Y vuestras propias empresas colaboran en esta plataforma de innovación abierta porque sois conscientes de que tenéis que ir más deprisa. No podemos decir esto y a renglón seguido hablar de que el gas natural nos va a dar soporte durante 20-30 años. Tenemos que acortar el plazo en el que nos sea útil el gas. Si podemos desprendernos de él en 10 años, mucho mejor que si nos desprendemos de él en 30, ¿nos parece?
Bueno, yo creo que, y por hablar de las dos cuestiones, que yo creo que el gas natural nos